París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Paula Estañol.
Buenas tardes, hoy en París América hablamos del clima y de lo que está en juego en la COP23 que se lleva a cabo en Bonn. Vamos a ir hasta Alemania con nuestro corresponsal para que nos cuente qué hace el país anfitrión de este encuentro en materia de reemplazo energético y disminución de emisiones de gases con efecto invernadero. También hablaremos de Venezuela, pero no del default, sino que de una enfermedad, la de Huntington, que ataca particularmente a un estado de ese país sudamericano y que es el tema de un libro fotográfico, uno de los protagonistas de Paris Photo, la gran muestra fotográfica que acaba de terminar aquí en París. Y como ya saben, tenemos abiertas nuestros teléfonos y redes sociales para que nos contacten.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Pero antes que todo, vamos a echarle un vistazo al pasado. Nos vamos a 1969 con nuestra efeméride.
Un día como hoy, pero en 1969, Washington fue el escenario de la mayor manifestación ciudadana contra la guerra de Vietnam. Unas 500.000 personas, entre estudiantes, trabajadores, dueñas de casa, se dieron cita en la capital de los Estados Unidos, portando pancartas con eslóganes que decían «Hagan el amor y no la guerra». Una guerra que se había iniciado en 1955, pero no sería hasta años más tarde cuando aparecerían las primeras protestas. En 1969, más del 58% de la población estadounidense se decía contraria a un conflicto que ya se había cobrado cientos de miles de vidas y en el que se habían gastado millones de dólares. Ese mismo año, Nixon llegaba al poder y con él la esperanza de reducir la presencia militar estadounidense en Vietnam. No fue así lo que llevó a los activistas a salir a la calle.
One, two, three, four.
Convocada por dos de los principales comités antiguerras de ese momento, la manifestación de Washington convirtió también a una canción del ex-Beatle John Lennon en un himno antibélico. Give Peace a Chance, que es como se llama la canción, sonó fuerte y clara el 15 de noviembre en la marcha de la capital estadounidense. Días después, Nixon anunció la retirada gradual de más de 500.000 soldados, pero la guerra solo terminó en 1975.
Era nuestra efeméride de hoy en París América. Por estos días, la ciudad alemana de Bonn es epicentro de una cita crucial para el futuro de nuestro planeta, la COP23, reunión que llega 2 años después del compromiso alcanzado en París para la disminución en las emisiones de gases con efecto invernadero. Bueno, la cita es también una prueba de fuego para la canciller alemana Angela Merkel, a quien los ambientalistas piden más esfuerzos para la renovación energética, pero también es criticada por la dependencia del carbón de su país. Estamos al teléfono con Sergio Correa, nuestro corresponsal en Alemania. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Paula.
Sergio, ¿cómo llega Angela Merkel a esta cumbre, a esta cita COP23?
Bueno, muchos dicen que llega con las manos vacías. De hecho, en los últimos días, en algunos podcasts que tiene en la Cancillería, se ha encargado de anunciar sutilmente que los objetivos de Alemania probablemente no se van a cumplir. De hecho, se sabe ahora que más o menos la meta es menos ambiciosa, la meta europea del año 2020 de cumplir el 40%, de bajar las emisiones en un 40%, apenas se han llegado al 26%, en 2 años es imposible que se llegue a ese 40%, y todavía hay un objetivo mucho más ambicioso de la canciller Merkel misma para el año 2050, eliminar prácticamente todas las emisiones. Eso se ve ahora muy, muy difícil.
Justamente la canciller negocia actualmente con el Partido Ecologista Alemán para formar un gobierno de coalición, partido al que le podría hacer algún tipo de concesiones. Se habla que Merkel quiere cerrar 20 centrales eléctricas a carbón, pero ¿qué piensa el electorado de Merkel de todo esto?
Bueno, esta es una cosa bastante complicada. En principio, todo el mundo está, por supuesto, de acuerdo en que hay que ayudar a mejorar el medio ambiente, que es una cosa peligrosa, pero el problema es que estos recursos son los únicos recursos que tiene Alemania naturales para producir energía, el carbón. Hay muchísimo carbón en la cuenca del Ruhr, sobre todo sobre el de él dependen alrededor de unas 70.000 personas, pero no es ese solamente el problema, sino justamente que la producción de 23% de energía eléctrica para el país ha aumentado muchísimo la cantidad el precio de la energía en Alemania, más o menos un 65% aumentado en los últimos 10 años, y eso, claro, lo puede sentir cualquier persona que vive en este país, el aumento de la energía eléctrica en el consumo diario en la casa se ha aumentado muchísimo por ese cambio para tratar de salir de la energía de carbón a una energía renovable.
Un grupo de ONGs pidió esta mañana a Merkel, pero también al presidente francés Emmanuel Macron, encabezar una estrategia europea a largo plazo para el clima. ¿Es Merkel capaz de un compromiso de esta magnitud, teniendo en cuenta sus compromisos políticos también allá en Alemania?
Se ve difícil, sobre todo porque, digamos, los principales aliados que tienen ahora en Alemania, que es Francia, Macron, tienen objetivos distintos porque tienen una forma de producción de energía distinta. Francia produce mucha energía eléctrica en base a sus plantas de energía atómica. Alemania está en camino de no tener ninguna y por eso, por ejemplo, Francia puede poner un precio mínimo, por ejemplo, a las emisiones del dióxido de carbono, aumentarlo. Ha estado bajando en las últimas décadas y no es un buen incentivo para limitarlos. Entonces Francia está muy por aumentar eso, pero claro, Francia no tiene ese problema porque prácticamente no produce tanto dióxido de carbono como produce Alemania, justamente por esas plantas de energía atómicas que tiene. Por eso es, desde el punto de vista de esa base que tiene, de esa cabeza que se propone en estos dos presidentes, estos 12 líderes internacionales acá, va a haber seguramente bastantes problemas con conseguir un acuerdo.
Un camino difícil entonces para Angela Merkel y su compromiso para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Muchísimas gracias, Sergio Correa, nuestro corresponsal en Alemania. ¿A dónde se fueron todos los cielos azules? Cantaba el estadounidense Marvin Gaye, en la que en la década ya de los 70 se preguntaba sobre los efectos del hombre en el planeta. Y con esa música nos vamos a hablar de la fotografía como denuncia social, porque podríamos resumir de esta manera el trabajo del fotógrafo venezolano Vladimir Marcano, que por estos días presentó su libro El Mal en París Photo, una de las más grandes ferias internacionales de fotografía. Vladimir Marcano ha venido a nuestros estudios, a RFI, para hablar de su trabajo. Buenas tardes, Vladimir.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Estás justamente de visita en París para mostrar tu trabajo en París Photo, un trabajo que te llevó a meterte en las entrañas de Venezuela, en las entrañas de un estado, principalmente el estado de Zulia, en donde te encontraste de repente con una enfermedad.
Sí, estoy aquí presentando el libro El Mal. Es un trabajo realizado en el estado Zulia, en un pueblo llamado Barranquitas, que queda al sur del estado. Es un pueblo de pescadores muy pequeño, que está ahí bordeando a orillas del lago de Maracaibo. Un pueblo muy pobre, con mucha miseria, diría yo, pero que tiene también la particularidad de que en ella está concentrada la mayor concentración de enfermos de enfermedad Huntington o mal de San Vito en el mundo, ¿no? Durante 2 años estuve visitando el pueblo y estuve trabajando con muchos de los enfermos que padecen esta enfermedad. Pues de ahí surgió un ensayo fotográfico que después se convirtió en un libro, que fue editado por la editorial mexicano-española RM. Pues aquí estamos en París Photo, presentándolo.
¿Por qué llegas a ese tipo de temática?
A ver, conocía de la enfermedad, que estaba presente ahí por décadas, ya, pero lo conocía vagamente, ¿no? Y a raíz de una asignación que hice para la revista The Guardian, junto con una periodista llamada Charlotte Raven, en el año 2010 visité por primera vez esa comunidad. Pues para mí fue muy fuerte, ¿no? Encontrarme con esa realidad que estaba sucediendo ya. Charlotte vino, ya que a ella le diagnosticaron la enfermedad, vino como a confrontarse con ella, pues con la parte más ruda de la enfermedad en el mundo, que es ahí, en ese pueblo. Y a mí me quedó de ese primer encuentro en el año 2010 como dando vueltas a la cabeza de que esto se tenía que conocer más allá de un simple reportaje puntual en alguna revista o en algún medio como se hizo anteriormente allá. Yo quería hacer algo, esto se tenía que conocer ya más a otro nivel. Entonces, tiempo después, pues decidí tomar la decisión de asumir yo y emprendí un trabajo fotográfico, conociéndolos, estando con ellos, haciéndome amigos de ellos, y después empecé a fotografiarlos. Pues.
Tengo el libro en mis manos y de verdad impresiona, son fotos de una crudeza impactante donde se ve justamente a pacientes que sufren esta enfermedad y en un marco de miseria de la Venezuela profunda. ¿Cómo definirías tú tus fotos?
A mí siempre me ha interesado la fotografía, digamos, de denuncia, de corte social, ¿no? También, bueno, tengo otros intereses también con la fotografía, pero esto es uno de las vertientes que me interesan, ¿no? Pues sí, en un primer lugar, pues fui conociendo a cada uno de los pacientes. Yo me centré en 5 casos con los que yo tuve como más empatía. Es un trabajo bastante rudo, no es, digamos, la fotografía, no es nada complaciente, digamos, a la vista, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y ellos se convirtieron con el tiempo en mis amigos. Ya lamentablemente, la gran mayoría de los que están en el libro ya murieron, ya la enfermedad pues se lo llevó. Ellos viven en una situación, pues no tienen medicinas, no tienen buena alimentación, no tienen, o sea, están, algunos de ellos están, viven abandonados, o sea, viven en una casa de latón y viven ahí solos, pues, y algunos vecinos le llevan algo de comida, pero en una situación precaria. Y los síntomas son, bueno, el que más se conoce es como, es lo de los movimientos involuntarios, ¿no? Pero hay otros síntomas que van, digamos, agravando más la situación. Llega un punto que no pueden tragar alimentos, no pueden hablar. Pues una enfermedad terrible. Y he estado por cantidad de años concentrados en esa zona del país sin que no haya habido ningún tipo de control, pues, para solventarlos o aliviarlos, ¿no?
Vladimir, el mal, que es el título de este libro, ¿por qué decidir bautizarlo así? ¿Por la relación con la patología o va más allá?
Pues sí, en primera instancia por el mal de San Vito, ¿no? Que es lo que se conoce ya en, digamos, el nombre, digamos, formal sería enfermedad Huntington, pero se conoce como el mal de San Vito. Y allá en el pueblo, los que padecen esta enfermedad le dicen, ah, bueno, sí, fulano tiene el mal. Y es como algo muy, muy cotidiano para ellos, ¿no? Ellos conviven con esa enfermedad, pues normal, ¿no? Y pues sí, bueno, también viendo el pueblo mismo, yo digo que estando allá es como un paciente más, ¿no? Un pueblo que está enfermo, que está muriendo también, o sea, está en ruinas un poco.
Tu trabajo como fotógrafo también te ha llevado a ponerte casco, chaleco antibala y salir a cubrir la contingencia venezolana, una contingencia bastante compleja este último tiempo, estos últimos años. ¿Qué importancia tiene la fotografía y tu labor para posicionarse en un momento tan preciso como el que está viviendo ahora Venezuela?
Pues bueno, sí, desde el año 2014 he estado cubriendo las protestas en Venezuela, ¿no? Incluso las más recientes, que fueron bastante, bastante fuertes, que ahorita en este año 2017. En principio, como un registro histórico del momento, ¿no? Yo siempre tengo como esa inquietud, ¿no? Por registrar lo que sucede en mi país, pues. Y ya después, bueno, colaborando con algunos medios internacionales. Pues sí, la importancia que tiene fotográficamente es, bueno, es registrar el duro momento que vive Venezuela actualmente. Venezuela está pasando por un momento político, económico, social, bastante, bastante fuerte. Nunca habíamos vivido algo similar. Pues bueno, eso hay que, digamos, yo como fotógrafo, pues doy mi visión, mi punto de vista y hago el registro, pues, de este momento histórico que espero de verdad que culmine, digamos, esta situación que vivimos lo más pronto.
Volviendo a lo que ha sido este París Photo, esta feria internacional de fotos, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues bueno, una experiencia mágica esto, ¿no? El del París Photo es mi primera vez en este festival, en esta feria, y además mi primera vez en París. Entonces, que es una doble, es casi un choque esto, ¿no? La ciudad es, bueno, increíblemente fotográfica. Ahí uno puede entender porque hay tantos buenos fotógrafos, ¿no? Tienen de dónde, cómo desarrollarse, ¿no? Y bueno, sí, es un festival donde se muestra todo, pues. O sea, ves desde clásicos como Weston hasta fotografía muchísimo más contemporánea, pues hay como toda una gama increíble. Y además en el área donde yo estoy, que es el tema de los libros, pues también hay una cantidad de libros importantísimos que, bueno, da mucho gusto, ¿no? Y ahí está, ahí estamos, ¿no? Cabe destacar que, bueno, si bien es una publicación de RM, que es la editorial que terminó publicando el libro, también hay como una asociación de dos editoriales venezolanas, ¿no? Que es Eclética Editorial y Mal de Ojo, y digamos que unieron fuerzas entre las tres para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Hacer un proyecto en Venezuela de esta envergadura, en estos tiempos tan, tan complejos, económicos, pues es toda una proeza, ¿no? Y hacerlo sobre un tema tan, tan sensible, que es parte del drama también de mi país, pues ahí va.
Independiente de esta presentación de tu libro El Mal aquí en París Photo, ¿en qué estás embarcado ahora? ¿Qué nuevos proyectos tienes y dónde también está tu ojo de fotógrafo puesto?
Pues ahorita, como te comenté hace un rato, el tema de las protestas, ¿no? Estoy investigando mucho sobre, bueno, los libros de protesta, de propaganda. Estoy tratando de desarrollar algo con ese material, digamos, que tengo desde el año 2014 y que, bueno, que todavía está en desarrollo, ¿no? Porque esta película sigue, ¿no?, en Venezuela. Y estoy viendo a ver cómo dándole algo de sentido a eso, a todo eso que tengo, a todo ese material. Así que tal vez lo que venga después sea algo relacionado con eso, ¿no?
Ya lo decíamos, la fotografía como denuncia social, como el retrato de un instante preciso de un país. Muchísimas gracias, Vladimir Marcano, por haber venido hasta los estudios de Radio Francia Internacional para contarnos de tu trabajo. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
Y vamos a abrir ya mismo el tiempo para los oyentes y sus opiniones a través de las notas de voz que nos han llegado a lo largo de esta semana.
Soy Marina Tomei de Wheelwright, Santa Fe, Argentina. Con respecto a la detención de Amado Udú, me parece lo más anticonstitucional, arbitrario y, por supuesto, vengativo de un gobierno con visos fascistas y actitudes fascistas, totalmente antidemocráticas. Sobre todo, la exposición mediática que hicieron con las fotos y la filmación me parece de una baja moral, sobre todo viniendo de personas que ejercen una supuesta institucionalidad democrática. Un abrazo.
Desde Lima, Perú, les habla Mario Enrique para opinar respecto de la reelección del presidente Evo Morales. Y desde nuestro punto de vista, está bien, lo están eligiendo y no está quebrantando ningún acuerdo que ellos hayan tenido. Es una forma de continuar su proceso y hasta ahora le está resultando bien a Bolivia. Y otros países hacen lo mismo, ¿no? Tomemos el ejemplo más de Alemania, donde Merkel se reelige y nadie hace ninguna particular protesta.
Hola, mi nombre es Andrés Ferrer. Yo pregunto, ¿quién asegura que gana Piñera en las próximas elecciones? Yo me pregunto también, ¿cuánto votarán por él? Pero me pregunto también, ¿cuántos votarán en contra de él? Es decir, a cualquier otro candidato, con tal de que no sea Piñera el que acceda al poder. Estoy intrigado en lo que van a hacer los homosexuales y las feministas, que están interesados por la preservación de las leyes que se han promulgado recientemente por el gobierno de Bachelet. Cuando haya una segunda vuelta, si es que la hay, ¿se quedarán en sus casas sin ir a votar? Y si van a votar, ¿votarían en contra de Piñera y de sus proyectos y de sus posibles contrarreformas? Gracias.
Y justamente hablamos ahora de Chile, en plena cuenta regresiva para los comicios del próximo domingo, en los que elegirán nuevo presidente. 8 candidatos están en carrera, pero es el expresidente de derecha Sebastián Piñera y el senador oficialista Alejandro Guillé quienes aparecen como claros favoritos de las encuestas. Tenemos en línea a Kenneth Bunker, analista y director del programa electoral de la Universidad Central de Chile. Buenos días allí en Santiago, señor Bunker.
Hola, gracias por la invitación.
Señor Bunker, hace un par de días se publicó la última encuesta antes de las elecciones. En ella, Sebastián Piñera sigue apareciendo como favorito. Es una tendencia que se ha mantenido desde hace meses. ¿Por qué?
Bueno, es una tendencia que no solamente se ha mantenido hace meses, sino hace un par de años. Sebastián Piñera, cuando dejó el gobierno en 2010, anunció prácticamente su tercera candidatura a la presidencia en Chile. Entonces, ha estado en la primera línea de la política desde que salió de la presidencia. Si bien el gobierno de Michelle Bachelet fue bastante bueno durante el primer año, una serie de escándalos relacionados a financiamiento de política, e incluso uno que estaba ligado al propio hijo de la presidenta, hizo caer la popularidad del gobierno y de la misma presidenta. En ese sentido, también cayó la popularidad de algunas de las reformas del gobierno, como por ejemplo la reforma tributaria. Para muchos, la economía alicaída ha sido un flanco vulnerable del gobierno, y ante eso Piñera se ha mostrado como la persona que podría trabajar de mejor manera en restaurar los índices económicos durante los próximos 4 años.
El expresidente Piñera también ha estado involucrado de alguna manera en algunos escándalos económicos. ¿Por qué esto no ha logrado afectar esa popularidad que se mantiene y esa intención de voto?
Piñera tiene una larga historia de estar involucrado en este tipo de acontecimientos, desde los 80 en el Banco de Talca, una ciudad al sur de Chile, la venta de acciones en LAN, el caso Chispas de una empresa energética y una serie de otros acontecimientos. Pero Piñera tiene una capa, como nosotros decimos acá, de teflón. Le resfala un poco los problemas que podrían ser muy grandes para los demás. Los chilenos ya conocen a Piñera, fue senador durante 8 años en los 90, fue candidato presidencial el 2005 y perdió, y el 2009 ganó la elección. Entonces los chilenos saben un poco de lo que se trata Piñera, y en cierta medida los votantes de derecha, que se aproximan al 40%, 45% del país, se lo perdonan.
¿Cuánto también ha contribuido en todo este escenario el hecho de que la nueva mayoría, el conglomerado de centro-izquierda que gobernó casi durante toda la transición, se muestre disgregado?
Bueno, es funcional para la elección de Piñera. Mientras más dividida está la oposición, mejores oportunidades tiene. La elección de 2017 se parece en gran medida a la elección de 2009, donde Piñera también fue candidato y ganó, porque en esa ocasión hubo 4 candidatos, Piñera y 3 candidatos de centro-izquierda. En esa ocasión, la división de los votos entre esos 3 candidatos le permitió obtener la victoria a Piñera en una segunda vuelta. La disputa entre los votantes de centro-izquierda fue de tal magnitud que en una segunda vuelta los líderes de la coalición no se pudieron volver a unir. En ese sentido, todo apunta a que va a suceder más o menos lo mismo en esta elección, donde hay 8 candidatos, de los cuales 6 son de centro-izquierda.
En estas elecciones también hay otro actor importante, y que es el abstencionismo. ¿Qué importancia justamente va a tener el hecho de que muchos chilenos no se desplacen el domingo a votar? ¿Qué consecuencias puede tener esto en los resultados?
Bueno, tú lo dices, hay mucho temor en cuanto a los efectos que podría tener sobre la democracia que vote poca gente. Nunca es bueno cuando vota poca gente. Estamos por segunda vez en una elección presidencial con un voto voluntario. Antes en Chile las elecciones eran de voto obligatorio, entonces teníamos una alta participación. Fue cayendo a través de los años, pero durante el gobierno de Piñera se promulgó el voto voluntario. El efecto político que tiene una abstención en este caso es mantener más o menos las proporciones de intención de voto por cada uno de los candidatos. Es decir, beneficia al que va primero y en cierta medida al que va segundo. Podríamos ver en ese caso de que Piñera, si es que vota muy poca gente, podría ganar en una primera vuelta, considerando que él tiene un apoyo duro de alrededor de 40%. O podríamos hablarlo en términos de votos, tiene alrededor de 3 millones de votos. Si votan menos de 6 millones de personas de una población electoral de 14 millones, podría ganar en primera vuelta. Entonces, es un poco una apuesta, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y si vota un porcentaje mediano de personas, podríamos tener una segunda vuelta, que es lo que se prevé.
Kenneth Bunker, analista y director del programa electoral de la Universidad Central de Chile, muchísimas gracias por este contacto con Radio Francia Internacional.
Gracias a ustedes, saludos. saludo de Santiago.
Yo nací en la cordillera. Vivo entre mercurio y plata. Nada entre promesas.
Y con el compositor chileno Alex Zambanter despedimos este París América. Muchas gracias por quedarse con nosotros, por su sintonía y hasta la próxima.